Y pasamos al punto 19, asuntos de urgencia. Por secretaría.
Bueno, hay varios asuntos de urgencia que han sido depositados en secretaría. Se dio traslado ayer de las correspondientes propuestas de acuerdo. Alguna de ellas ya había sido remitida por el propio portavoz, en este caso de Vox, a los distintos grupos municipales. Y bueno, el primero de este asunto, el expediente 14.038/2021, se corresponde con una propuesta de acuerdo del Grupo Vox denominada moción sobre la financiación de vías de alta capacidad. Como tal asunto de urgencia, procedería a ratificar en este caso su inclusión, declarando la urgencia, el quórum en mayoría absoluta, como saben, y en su caso el debate y votación.
Vamos a retirar la
moción. ¿Sí? Bueno.
Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto de urgencia, perdón.
Bien. Bueno, pues continuando, existen otras propuestas. En este caso es una propuesta del Grupo Municipal Socialista, denominada moción del Grupo Socialista en relación con la necesidad de atención, con la necesidad de una atención médica real adecuada al nuevo nivel sanitario en los consultorios y centros de salud de Níjar. Como decía, bueno, hace falta ratificar la urgencia con el quórum de mayoría absoluta y, en su caso, se procedería al debate y votación.
Bien, pues votamos su inclusión en el orden del día. ¿Vota a favor de su inclusión en el orden del día?
Bueno, la propuesta de acuerdo, como les digo, fue remitida por correo electrónico. Los portavoces de los distintos grupos municipales la conocen, ha estado a su disposición. Y bueno, si les parece, doy lectura a la parte dispositiva en sí de la propuesta de acuerdo. Primero, instar a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía que se reabran los consultorios de Albaricoque, Atochares, Barranquete, El Viso, Fernán Pérez, Hortichuela, La Isleta del Moro, Las Negras, Los Nietos, El Pozo de los Frailes, Pueblo Blanco, Rodalquilar y La Venta del Pobre, que a día de hoy permanecen cerrados. Segundo, instar a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía que vuelvan a atender a los pacientes de todos los consultorios, tanto de los que ahora permanecen abiertos como de los que estamos pidiendo que se reabran, igual que se atendían antes de la pandemia. Tercero, instar a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía a que dote a la zona de la comarca de Níjar del personal que se precisa, según el número de pacientes que debe ser atendido por médico, los cupos según ley. Y cuarto, instar a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía a que cubra los puestos vacantes actualmente en la zona de Níjar.
Bien, pues tiene la palabra la proponente de la moción.
¿Leo la moción? Sí. Bueno, empiezo leyendo la moción y ahora seguimos. Vamos a ver. Una vez se ha iniciado la conocida como vuelta a la normalidad y estando el distrito sanitario de Almería, al que pertenece el municipio de Níjar, en nivel cero de alerta sanitaria por la COVID-19, comprobamos con verdadero asombro cómo los consultorios médicos y centros de salud de este municipio no han regresado a esa normalidad, siendo los principales perjudicados los usuarios. Y es en nombre de ellos de quienes hablamos, pero también los profesionales de la sanidad que tienen que enfrentarse a las quejas de los pacientes. Así, en la orden de 29 de septiembre de 2021, por la que se modifica la orden de 7 de mayo de 2021, en la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19, finalizado el estado de alarma, se establece que se va a continuar la implementación por parte del Servicio Andaluz de Salud de los planes de contingencia para todas las provincias con las siguientes medidas. Primero, continuar el desarrollo de la implantación de la telemedicina para las distintas especialidades que puedan soportar esta práctica, de cara a disminuir la alta frecuentación y facilitar la accesibilidad. Segundo, potenciar la actividad de cirugía ambulatoria con la finalidad de liberar posibles incrementos de demanda en las plantas de hospitalización. Tercero, incrementar la consulta en acto único por razones de eficiencia. Mientras que esto ocurre, se eliminan todo tipo de restricciones y aforos en los demás ámbitos de la vida cotidiana, lo que hace que la ciudadanía difícilmente pueda entender qué está ocurriendo. De hecho, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está estudiando implantar la videollamada entre profesionales médicos y pacientes para atender determinados casos, tanto en atención primaria como en los servicios de especialidades, y hablan de éxito en las consultas telefónicas. Queremos dejar muy claro que los profesionales sanitarios han estado a la altura en todo momento y que el nuevo sistema que quiere implantar la Junta de Andalucía y en el sistema sanitario no funciona y perjudica a todos. El caso es que aquí en Níjar seguimos prácticamente igual que en meses anteriores. dificultad para coger cita con el médico de cabecera, que puede llegar hasta 14 días de retraso, o dejar a pacientes esperando indefinidamente una llamada para que le atienda. Conseguir citas se ha convertido en una carrera de obstáculos con teléfonos que comunican, aplicaciones que se colapsan o dan error y las comprensibles quejas de los usuarios, porque no olvidemos que la sanidad es un derecho de los ciudadanos recogido en el artículo 43 de la Constitución Española. Níjar necesita una atención médica real. Dentro de la comarca de Níjar, los centros dependientes de la Unidad de Gestión Clínica de Níjar no están abiertos, a excepción de San José, en horario de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Excepto los días que no tienen personal médico para cubrir dicho centro. Y los centros de salud de Níjar, Campo Hermoso y San Isidro, previa cita que se intenta atender de manera telefónica. Desde principios de octubre, el consultorio de Aguamarga dependiente de Carbonera está abierto los miércoles y viernes en horario de 12 a 14 horas. Hace una semana se abrieron también los consultorios de Pujeira y Ruesca, dependientes de La Cañada, unidad de gestión clínica de Almería Periferia. En Ruesca asiste personal médico y de enfermería los lunes de 12 a 14. Y los jueves de 8 y media a 11 horas. En Pujeira asiste personal médico de enfermería los martes de 8 y media a 11 horas y los viernes de 12 a 14 horas. Por tanto, los vecinos y las vecinas de Níjar sufren un agravio comparativo en cuanto a la atención médica en función de en qué zona vivan. No siento esto fácil de entender. Además, desde marzo de 2020, perdón, son los pueblos más pequeños los más desatendidos en cuestión sanitaria, llevando los consultorios cerrados desde dicha fecha, a excepción de los ya nombrados. En estos pueblos suelen vivir de manera cotidiana personas de edad avanzada, que son las que más atención suelen precisar, viéndose obligadas a depender de alguien que las lleve al médico, mermando así su autonomía. Estos pueblos, a su vez, durante la época estival, aumentan notablemente su población, quedando también sin atención, a excepción de urgencia. Es notable e incluso alarmante la falta de personal médico en la zona de Níjar. En una comarca que aumenta su población, es triste ver que no se adecúa la atención a la necesidad real. Cada vez que se habla con la Delegación de Salud de dicho asunto, perdón, la respuesta es siempre la misma: no hay médico. Ahora bien, siendo así, nos preguntamos, ¿cómo es posible que si no hay médicos se esté anunciando a bombo y platillo que se va a proceder a la apertura de nuevos hospitales? ¿Con qué médicos se va a atender a la población? ¿Los van a quitar de otros pueblos para darles cobertura? Pero volviendo a nuestra zona, ¿cómo van a solucionar el tema? ¿Por qué no cubren las vacantes de la zona? ¿Se adapta el número de personal médico a la población, a los cupos? Por todo ello, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía a que reabra los consultorios de Albaricoque, Atochares, Barranquete, El Viso, Fernán Pérez, Hortichuela, La Isleta del Moro, Las Negras, Los Nietos, El Pozo de los Frailes, Pueblo Blanco, Rodalquilar y La Venta del Pobre, que a día de hoy permanecen cerrados. Segundo, instar a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía a que se vuelva a atender a los pacientes de todos los consultorios, tanto de los que ahora permanecen abiertos como de los que estamos pidiendo que se reabran, igual que se atendían antes de la pandemia. Tercero, instar a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía a que dote a la zona de la comarca de Níjar del personal que se precisa según el número de pacientes que debe ser atendido por médicos, lo que llamamos cupo según la ley. Y cuarto, instar a la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía a que cubra los puestos vacantes actualmente en la zona de Níjar. Esta sería la moción que proponemos.
¿Va a intervenir? No, ya lo haré todo. ¿Alguna intervención más? Partido Popular.
Sí, bueno, antes de nada decir que nosotros estamos trabajando para intentar solucionar los problemas que los vecinos están sufriendo en nuestros pueblos en cuanto a sanidad se refiere. Al PSOE no le preocupa la atención primaria, le preocupa cómo atacar al Gobierno andaluz simple y llanamente. Lo fácil es decir, al igual que con otros asuntos, esto es competencia de la Junta y quedarse tan ancho. No es normal querer que ahora estén abiertos consultorios que el PSOE ha tenido cerrados sin pandemia ni peligro ninguno. Al PSOE no le importa la sanidad andaluza, ni ahora ni cuando gobernaban, porque si le importaran, pues no habrían recortado su financiación, no habrían sometido a los profesionales a unas condiciones laborables insufribles con contratos de hasta un día y al 75%, no tendrían 3 minutos por paciente, no tendrían los cupos más altos en médicos de familia, pediatras y enfermería. Pero ante las críticas del PSOE hay dos datos. Y uno es que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha quitado los fondos COVID para el 2022, no nos da ni un céntimo ni para sanidad, ni educación, ni ninguna otra actuación. No sabemos si tristemente considerarán que ya no hay que adoptar medidas preventivas ni en centros de salud ni en colegios. El informe Tribunal de Cuentas de 2017 certifica, perdón, que Andalucía fue la comunidad autónoma de España que menos invirtió en sanidad por habitante. Esto ocurrió en 2017, 2016 y 2015, con Susana Díaz de presidente y María Jesús Montero de consejera de Hacienda. Nuestro voto para esta moción, tal cual está escrita, no puede ser a favor. Para poder votarla a favor, tendríamos que suprimir más de la mitad del texto, al igual que ustedes hacen con el resto de mociones que se presentan cuando no les interesa algo, cuando se meten con su partido. Ya está.
Adelante, hija.
A ver, sin restar un ápice a la profesionalidad de los sanitarios que han estado al pie del cañón frente a esta pandemia, he de decir lo siguiente, el servicio que se está prestando es pésimo, es pésimo. No por falta de profesionalidad, sino por falta de medios. Evidentemente viene de lejos, no es de ahora. Si decimos que el Gobierno central no da financiación a Andalucía, pues cuando antes estaba el Gobierno socialista, el que estaba en el Gobierno central, si no me equivoco, era el PP, que parece que eso se nos olvida. Bueno, no es de recibo que sea misión imposible conseguir una cita médica. Si bien es cierto que las citas telefónicas han aligerado algunas gestiones que sí que pueden llevarse a cabo telefónicamente, lo que no es normal es que, habiéndose levantado las restricciones en todos los ámbitos, que en el ámbito de la salud sigamos de estas maneras. Es que es vergonzoso. Pero no es otra cosa que dejar entrever las deficiencias que ya teníamos antes de la pandemia. El cupo de pacientes por médico es que es flagrante. A ver cómo puedes hacer una buena atención, un buen diagnóstico, teniendo 2 minutos y medio prácticamente para cada paciente. Y, por último, señala, el Gobierno andaluz de Moreno Bonilla va a despedir 8.000 sanitarios, cerca de 1.000 profesionales del Infoca, y el curso escolar empezó con 2.700 docentes menos. Marca a Partido Popular y todavía se le llena la boca de buena gestión. En fin, por supuesto que vamos a votar a favor de la moción, pero añadiría que también es necesario el refuerzo de ambulancias en nuestro municipio, porque es ridículo en un municipio tan grande, que no tenemos ni dos. Después hay algún accidente cerca de la costa y nos sorprendemos de que es que las ambulancias tardan cerca de una hora en llegar. Y nada más.
¿Va?
Sí. Bueno, lo que más nos duele de esto es la hipocresía. La hipocresía que utilizan ustedes al solicitar y al pedir cosas que el PSOE lleva sin hacer desde hace 38 años seguidos. Y entonces resulta que ahora las videollamadas, las llamadas telefónicas y estas cosas ahora ya no son útiles, cuando ustedes nos han tenido aquí con plenos así, incluso sin plenos en la pandemia, porque a ustedes les interesaba. Pero ahora resulta, sin plenos, sí. Bueno, ¿qué? Mire ustedes, lo que ha dicho la portavoz del PP tiene toda la razón. Ustedes ahora increpan a la Junta de Andalucía porque no está en sus manos. Si no, se callarían como los muertos. Eso lo han hecho siempre. Entonces resulta que ahora todo está mal. Todo está mal. Sí, hay cosas mal. Hay cosas mal que vienen también de lejos, como dice Tamara y como dice Ángeles. Vienen de lejos, vienen del PP, vienen del PSOE, sobre todo, ahora mismo el dinero que tienen que recibir la Junta de Andalucía, pues no lo recibe. Entonces, pues la Junta de Andalucía está haciendo lo que puede. ¿Que podría hacer más? Pues quizá que sí, no lo sé. ¿Que hay problemas en la sanidad española? Claro que los hay, pero que esto viene de lejos. Cuando quitamos de un sitio para poner en otro porque nos interesa, pues normalmente pues quitamos de cultura y ponemos en otro sitio, quitamos de sanidad, ponemos en otro sitio, y luego faltan ambulancias, faltan médicos, faltan enfermeras, y entonces no se pueden abrir los ambulatorios, ¿no? ¿Que ahora se tendrían que abrir? Pues sí, claro que sí, pero no les pensamos votar a favor. Porque aún estando de acuerdo con el fondo y con muchas cosas que dicen ustedes aquí, es que la hipocresía es que se ve a la legua, se rezuma en hipocresía. Lo que ustedes no han hecho nunca lo piden ahora. Y eso no es de recibo. Si ustedes hubieran sido un poco más humildes y esta moción la hubieran consensuado con los demás partidos en un momento dado, pues oiga, mire usted, pues sí, tiene usted razón, vamos a pedirlo. Y si no fuera tan agresiva en este caso como lo es con la Junta de Andalucía, que jamás hemos estado mejor, porque la Junta de Andalucía que siempre ha estado en manos del PSOE y hemos estado fatal, vamos, hemos sido en la cola del mundo, pues, en fin, ahora estamos mucho mejor. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que sí. Muchas gracias.
¿Alguna intervención más?
Mire, lo que me parece increíble es que se puedan decir esas cosas y tantas mentiras en este pleno. No entiendo cómo pueden decir que ahora es cuando mejor está la sanidad en la Junta de Andalucía. Vamos a ver. La realidad, vamos, de verdad, no sé cómo podéis mentir de esa forma. Mirad. A ver, no sé, os lo voy a explicar yo. Mira, nos dice, primero, que no nos importa la salud de los habitantes de Níjar. Según usted, el PSOE lo ha hecho mal y entonces la solución es no atender a los pacientes. Esa es la solución, ¿no? ¿La salud es cosa de partido? Porque lo que yo estoy oyendo aquí es que la salud es cosa de partido y a mí no me parece que esto sea así. Mire, precisamente porque nos preocupa la sanidad andaluza es por lo que presentamos esta moción. Y como usted dice, quiere que la hubiésemos consensuado con los demás. Vamos a ver, las mociones se presentan como ustedes las presentan. Cuando hay una moción que yo quiero presentar, la presento en el pleno, y si ustedes quieren votarla a favor, la votan, y si no están de acuerdo, no la votan. Si ustedes creen que la sanidad en Níjar y en toda Andalucía está bien atendida, pues no la voten a favor, si nadie le está pidiendo que la vote a favor. Esta es nuestra idea y la presentamos. Aquí queda reflejado lo que a ustedes les preocupa. Mire, en primer lugar, lo que sí queremos agradecer es a los profesionales de la salud su encomiable labor y que hayan estado en todo momento al pie del cañón. En ningún momento, en ninguno, esta moción es una crítica al personal sanitario nijareño, porque sí es verdad que le podemos agradecer el trabajo que han hecho durante esta pandemia. Sí observamos que esta situación de dificultad para acceder a la cita y médicos se repite por toda la geografía andaluza. Es, sin lugar a duda, un problema burocrático que debe ser abordado de manera inmediata. Como decía, la excesiva burocracia dificulta el acceso a los médicos. No sabemos si el problema es falta de personal o, concretamente, cuál es. El caso es que a los vecinos de nuestro municipio han manifestado su malestar por esta situación y nosotros, como ayuntamiento, no tenemos competencia en esta materia, pero sí nos encontramos en la obligación de hacer de altavoz de sus quejas ante la Administración competente. Es cierto que tras la COVID-19 la vuelta a la normalidad debe realizarse con prudencia, pero si todos los servicios están funcionando y entrar el municipio en el nivel cero de alerta sanitaria ha traído consigo la eliminación de aforos en todos los establecimientos y espacios, nos preguntamos cómo es posible que en los consultorios y centros de salud no se haya impuesto esta normalidad relativa y se pueda recuperar la atención primaria presencial y cita previa, claro está, como siempre. Ahora preguntamos, ¿cómo acceder a esa cita previa? Pues bien, los teléfonos comunican o simplemente no responden. Por otro lado, desde la Junta de Andalucía se ha anunciado que la telemedicina se va a quedar para casos concretos. ¿Pero quién es quien decide qué casos deben derivarse a consulta presencial o cuál no? La lógica haría pensar que solo un médico está capacitado por su formación para tal decisión, pero parece que el nuevo plan es que sean los enfermeros los encargados del triaje, lo que conocemos como clasificación. No ponemos en duda que la telemedicina puede estar bien para cuestiones burocráticas, como hacer recetas de enfermedades crónicas o leer una analítica, pero evidentemente no puede ser la norma ni la solución. Andalucía anunció que de los 20.000 sanitarios que reforzaron su sanidad durante la pandemia, 8.000 dejaban de trabajar el 1 de noviembre, con los que las plantillas están mermándose, sobre todo en atención primaria, a lo que hay que sumar las jubilaciones. ¿Qué ocurrirá ahora, entonces? Así, pedimos que en Níjar haya una atención médica real por el bien tanto de los usuarios como de los profesionales. Yo, de verdad, con respecto al PP, con la defensa que hace de este sistema, lo que no entiendo es que hace unos días ustedes acusaran al ayuntamiento de que no había fiesta y lo hacía cuando teníamos una tasa de incidencia de la COVID más de 500, de más de 500 casos por 100.000 habitantes y que no defienda el acceso a la salud en estos momentos. Para nosotros es más importante la salud, pero bueno, allá cada uno. Nadie duda de la importancia de un sistema público sanitario fuerte que pueda abordar situaciones extraordinarias como las que hemos registrado durante el último año y medio. Pero para tener un sistema público de esas características, la apuesta de los gobiernos por el mismo debe ser indubitada, debe ser rigurosa y, por supuesto, debe ser generosa. Está claro que el Gobierno de la Junta de Andalucía no hace una apuesta indubitada ni rigurosa y mucho menos generosa con nuestro sistema sanitario público andaluz. A lo largo de este mes de octubre, la inmensa mayoría estamos recobrando la normalidad previa a la pandemia. Hace ya días que todos los andaluces y andaluzas podíamos asistir a eventos deportivos, a eventos culturales, a comprar sin problema alguno en los espacios comerciales e incluso disfrutar de los establecimientos de ocio y hostelería sin restricciones de aforo. Y, sin embargo, la normalidad aún no ha vuelto a la sanidad pública andaluza. Y ello pese a algo tan claro y evidente como que las consultas sanitarias nunca pararon en la sanidad privada, que se han desarrollado con normalidad y seguridad en condiciones de presencialidad. El sistema sanitario público andaluz ha sufrido un importante y prolongado deterioro desde enero del año 2019, porque la realidad es que, lejos de potenciar un sistema público del que sentirnos orgullosos, el actual Gobierno del PP, Ciudadanos y Vox tan solo se ha dedicado a transferir e incrementar los recursos públicos destinados a la derivación a centros asistenciales privados. Y es que, para las derechas, la colaboración público-privada consiste sencillamente en que lo primero gana, lo privado gana y lo público pierde. Si la Junta de Andalucía ha podido acometer puntuales inversiones para hacer frente a las emergencias sanitarias, solo ha sido posible gracias al esfuerzo presupuestario que ha realizado el Gobierno de España en ese al que tanto critican, porque ese Gobierno es el que el año pasado les transfirió 2.199 millones de euros para un refuerzo de los servicios públicos en nuestra tierra. Y ese Gobierno es el que incrementará este año dicha transferencia hasta los 2.357 millones. Pero lo peor es que, sin embargo, esos millones de euros no han sido utilizados por la Junta de Andalucía para mejorar la atención sanitaria. Lejos de ello, solo se han acometido inversiones muy puntuales con una mínima parte del presupuesto que el Gobierno de España ha transferido a Andalucía. El pasado 1 de marzo, hace ya 6 meses, el Gobierno de la Junta de Andalucía anunció la vuelta a la atención presencial y se quedó en eso, en un anuncio, porque hasta ahora mismo ha sido una mentira. Y ahora, de nuevo, en este mes de octubre, no han vuelto a anunciar la vuelta a la presencialidad. Pero, de nuevo, la realidad es tozuda y lo único cierto es que las consultas presenciales son una excepción en el sistema sanitario público y, especialmente, en nuestra atención primaria, como ya le hemos detallado. Los nijareños siguen esperando de media 15 días para una consulta de atención primaria y, cuando en el mejor de los casos hay agenda disponible, la consulta encima es telefónica. Parece obvio que la mayoría de la población no dispone de los conocimientos necesarios para interpretar sin la asistencia de un facultativo un diagnóstico de una enfermedad o que un bebé de pocos días no puede ser clínicamente analizado a través de un teléfono. Por ello, resulta más necesario y urgente retomar la atención sanitaria presencial en el conjunto de consultas de nuestro sistema sanitario público y, cómo no, en nuestra comarca, claro. La falta de personal es la clave del deterioro y se necesitan recursos para que nuestros profesionales de la sanidad no tengan que irse. No se puede solucionar los problemas de la atención primaria sobrecargando a la misma plantilla de enfermeras ya muy al límite tras año y medio de pandemia. El sindicato médico ha dicho literalmente, como dicen que todo va bien, pues mire lo que ha dicho el sindicato. Los médicos somos menospreciados por un SAS que nos ignora, manipula la información, oculta los graves problemas de la atención primaria y se parapeta tras comunicados de prensa pomposos y autocomplacientes, tan alejados de la realidad que resultarían irrisorios si no fuera por la dramática situación que viven nuestros compañeros. Por tanto, está claro que existe un problema con esa sanidad pública, universal y gratuita, tan necesaria para nuestros vecinos. Solo pedimos lo que es un clamor en la calle, por parte de los usuarios de nuestro sistema sanitario público y por parte de los profesionales del mismo, unos pidiendo la vuelta a la presencialidad y los otros pidiendo la reposición de efectivos. Muchas gracias.
¿Intervenciones? ¿Partido Popular?
Hace favor, que estamos aquí 30 personas, poner la mascarilla.
¿Quién va a intervenir, Ángeles? ¿María Armada, Antonio o tú?
No pasa nada, pero sí, pero que estamos aquí 30 personas. Cuando os leéis, os la quitáis, pero...
Pues eso es lo que estamos haciendo, María del Mar, no me ves.
Que la tenéis las dos quitadas.
Bueno.
Sí, bueno, como dato, pues nada, que decir que cuando inició esta pandemia se contrató a más de 20.000 20.000 profesionales y ahora se dejan de contratar a 8.000. Te puedes quedar con el dato que quieras. Hay más de 12.000 profesionales hay más de 12.000 de cuando gobernaba Susana Díaz en el PSOE, o sea que tampoco podéis alardear mucho de cómo estaba la sanidad antes, y menos a quien entiende algo. Tampoco recordáis ya la lista de esperas guardada en los cajones para ocultar información a todos los andaluces. Poco a poco todo volverá a la normalidad, y así lo deseamos igual que todos nuestros vecinos. Y trabajaremos en lo que esté en nuestra mano para que así sea. Votando esta moción de ataque a la Junta, está claro de que no.
Espérate un momentillo. No, le toca eso. Tranquilidad a las masas. A ver, Tamara tiene la palabra, ¿no? Venga, ahora tienen la palabra.
Bueno, vamos a ver, ese es un ejercicio de cinismo propio de gente que parece que nos quiere engañar, nos quiere hacer ver las cosas que no habéis hecho vosotros y se las estáis echando en cara a los demás cuando es infinitamente mejor lo que hay ahora que lo que había antes. Lo de la lista de espera no tiene nombre, ¿eh? O sea, el PSOE, la Junta de Andalucía, el PSOE estaba ocultando más de 500.000 personas en lista de espera para operaciones. Estarían esperando que se murieran, seguramente, ¿no? Pero es que, bueno, es que encima se os llena la boca de agradecimiento a los profesionales, bla, 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 bla. Pero luego los medios, ¿dónde están? Porque los medios se compran con dinero y resulta que el dinero no llega. ¿Y de dónde no llega? No llega del Gobierno de España. ¿Y por qué no llega? Porque mira, entre otras cosas, casi la mitad de los 3.000 millones, esto estamos hablando de hace 4 días, de los 3.000 millones de fondos europeos que el Gobierno ha repartido entre 9 comunidades autónomas, la mitad se la ha llevado Cataluña. ¿Por qué? Porque están comprando los favores de que te apoyen en los presupuestos, en la otra ley, en el decreto y en su tía la del pueblo. O sea, que resulta que el dinero va donde vosotros os da la gana y no va donde no queréis. Y encima echáis en cara que la Junta de Andalucía no hace lo que debería de hacer porque es que no quiere. No, es que no quiera, es que no tiene un duro. ¿Y la culpa de quién es? La culpa es del Gobierno de España, es del PSOE, es vuestra. Es que esto la gente tiene que saberlo. Es que parece que es que nacimos ayer. No, que nos hemos tirado 38 años en las garras del PSOE y sabemos lo que es. Así que no nos vengáis con cuentos ahora diciéndonos, uy, qué mal que está todo. Claro que está mal, sí está mal, pero ¿por qué está mal? No, es que la Junta de Andalucía no quiere abrir los... Es que no quiere comprar ambulancias, es que no quiere poner... ¿Cómo que no quiere? ¿Cómo no va a querer? Pues claro que quiere. Lo que pasa es que no tiene dinero. Porque se lo quitáis a la gente para dárselo, para comprar favores que necesitáis para seguir mandando. Así que no contéis películas, hombre, que ya no sabemos el final.
Bueno, pues después de escuchar todo esto, porque esto es una petición que me han hecho los vecinos. Es decir, está claro que se habla de Susana Díaz. Yo no he visto en el tiempo que estoy de alcaldesa que en situación de normalidad haya los consultorios que están cerrados en Níjar: Albaricoque, Atochares, Barranquete, El Viso, Fernán Pérez, Hortichuelas, La Isleta, Las Negras, Los Nietos, Pozo de los Frailes, Pueblo Blanco, Roda Alquilar, Venta del Pobre. Y el PP dice que es un problema de Susana Díaz y del PSOE. Dice eso. Y vos, que no estamos defendiendo a nuestro pueblo, que estamos haciendo política de PSOE. A mí, la familia esta, porque yo hablo también con los vecinos, me han dicho que no se les coge el teléfono, que cuando tienen que cambiar los medicamentos, que los tienen en las cartillas sanitarias los pensionistas, acuden hasta la alcaldía porque no tienen la posibilidad de cambiar los medicamentos o que les pongan los nuevos medicamentos en la tarjeta sanitaria porque no se le coge el teléfono. Cuando alguien tiene una enfermedad más allá de lo que pueda ser algo normal, se queda sin esa atención. Muchas personas que padecen cáncer se han quedado sin esa atención. Muchas personas que padecen infartos se quedan sin esa atención porque no hay posibilidad de llamar y dirigirse y asignarse porque hay que hacerlo a través de la entrada de primaria. No se puede hacer a través de la urgencia. La urgencia llega, te atienden, pero luego tienes que irte al sistema sanitario a través de primaria para que te asignen el especialista que te corresponde. Eso está llegando a la alcaldía. A mí me han pedido que, por favor, que sabe la gente que no es competencia. Hay alguno que otro que ha dicho que esto es culpa del ayuntamiento. También he escuchado al Partido Popular decirlo, que es culpa del ayuntamiento. Porque yo lo único que tengo que decir es que en el tiempo que llevo aquí a Níjar, en situación de normalidad, los consultorios han estado abiertos. Abiertos. El delegado de salud habló con esta alcaldesa a principios de septiembre para decirme que los consultorios se iban a abrir. Y los consultorios siguen cerrados. Antes había los mismos médicos que ahora, para que esos consultorios estén cerrados. Estamos hablando que es verdad que yo he demandado aquí una ambulancia más, estando el PSOE también. Eso lo he hecho yo aquí. Eso lo he hecho yo aquí. Y además la apertura de la urgencia por la tarde. Eso lo he hecho yo aquí en una moción para pedirlo para el pueblo de Níjar. Y también hemos pedido en el verano que se reforzara porque teníamos la mitad de la atención sanitaria con el triple de población. Y lo hemos hecho. Y lo he hecho con el PSOE y con el PP. Ahora, decirme que la sanidad está mejor que nunca cuando Barranquete, Albaricoque, Atochares, El Viso, Fernán Pérez, Hortichuela, la Isleta del Moro, Las Negras, Los Nietos, el Pozo de los Frailes, Pueblo Blanco, Roda Alquilar y Venta del Pobre están cerrados. Yo creo que pertenecéis a un partido, pero de los que van en fila, en fila. Aquí nadie se sale de la directriz. Defienda lo que defienda. Si tú vives en un municipio, no defienda los tuyos, tú al partido. Pues mire usted, pena tengo de partidos que defienden a sus siglas y no defienden a los pueblos. Y que aquí el Partido Popular y vos no pida que se abran esos centros, me parece un poco fuerte. Y que aquí el Partido Popular y vos diga que después de que llaman los vecinos para tener esa atención sanitaria de personas mayores, de personas de niños, de personas enfermas, personas que tienen una enfermedad y que quiere que se la atienda a un médico y que saben perfectamente que no se cogen los teléfonos porque una de dos, o no habláis con la población o solo escucháis una sigla, o importa muy poco los vecinos, porque a mí esto me lo han pedido. Esta moción no lleva texto de fuera, esta moción lleva texto de los consultorios que actualmente están cerrados en el municipio de Níjar. Que se sepa que no solamente que la Junta de Andalucía los tiene cerrados, sino que encima de todo, aquí nos quedamos solos defendiendo que se abran esos centros y consultorios. Porque vos dices que está mejor que nunca. Porque el Partido Popular dice que la sanidad está mejor que nunca. Y porque están amparándose y diciendo que con Susana Díaz estaba peor. Pues mire usted, con Susana Díaz estaban abiertos estos consultorios. Estaban abiertos. Sí, y ahora pueden gritar y decir, no, es que estamos mejor, pero los ciudadanos están escuchándolo, porque esto me lo han pedido a mí. Por favor, Esperanza, pide que se abran los consultorios, porque hay personas mayores que tienen que ir su hijo a llevarlo al médico. Algunos viven en Pueblo Blanco y tienen que ir a Campromoso, otros viven en Atochara y tienen que ir a San Isidro, otros viven en Albaricoque y tienen que ir a San Isidro. Eso no lo han tenido que hacer anteriormente. ¿Por qué? Porque tienen enfermedades crónicas, sí, tienen la tensión alta, tienen problemas de colesterol, tienen problemas de achaques de la edad y tienen que tener unos medicamentos que se le tiene que poner en las tarjetas sanitarias. Y claro, tienen que tener una atención y tienen que tenerla, en su pueblo, porque tienen su consultorio ahí. Para eso el Ayuntamiento de Níjar puso ya en su día esos espacios con esas limpiezas que paga el Ayuntamiento, con esas limpiezas, para que esos consultorios estén abiertos. No es un problema de más allá, es simplemente volver a la normalidad, que las personas necesitan esa atención y que no se puede atender a la gente por teléfono,
Porque a ver cómo le describes la enfermedad que pueda tener tu padre si no tiene dificultades para hablar porque ha tenido un ictus. Alguien que me lo explique. O a ver cómo le describes por teléfono cuando tiene un niño bebé, a ver cuáles son los síntomas que tiene el niño porque el niño no puede hablar. Porque se supone que para eso se necesitan profesionales. Y se supone que para eso está la atención primaria. Para derivar si necesita ir esa persona a un especialista o no. O para tener esa atención, para que esa persona que necesita que se le ponga el medicamento en la cartilla, que se le coja un teléfono para que se le pueda poner en la cartilla. Porque sí, porque hay enfermedades que son cardiovasculares, que si no te tomas el medicamento puedes tener un infarto. O hay enfermedades como el azúcar, que si no te tomas el medicamento porque no te han cogido el teléfono en el consultorio médico para poder que te pongan ese medicamento, pues puedes tener una subida de azúcar. Y es complicado. Algo que solamente con una atención primaria se podía resolver, ahora el Partido Popular dice que funciona mejor que nunca porque están cerrados. ¿Qué queremos? ¿Aplaudir y que nos vayamos a la sanidad privada porque todos defendemos a nuestra sigla y no defendemos nuestro pueblo? Pues mira, yo voy a defender mi pueblo. Y lo voy a defender a capa y espada. Porque en los partidos también tiene que haber una posibilidad de mejorar las circunstancias. Pero permitir que en el campo de Níjar estén apoyando que se cierre Albaricoque, Atochares, Barranquete, El Viso, Fernán Pérez, Hortichuela, Isleta del Moro, Las Negras, Los Nietos, Pozo de los Frailes y Pueblo Blanco y Rodarquilar y la venta y venta del pobre, me parece, es que aquí no estáis por este territorio. Pero no os preocupéis, me quedo aquí sola, pero yo voy a pedir que esto se abra y que se atiendan a las personas del campo de Níjar. Porque no respondo a situaciones de lo que no es, sino a situaciones de la realidad. Y hablo con la gente. Y esta moción ha venido aquí porque me lo han pedido los vecinos de Níjar. Incluso de aquellos consultorios que están abiertos al público. ¿Por qué? Porque hay dificultades para acceder. 15 días para que te atiendan o 14 días para que te puedan atender la primera entrada sanitaria. Imaginaros cuando tienes un niño o tienes una persona mayor o te vas a urgencias del Toyo porque aquello de la llamada de teléfono parece ser que no funciona. Aquello del número parece ser que no funciona. Y hay un retraso entre 14 y 15 días para atender a una persona que está enferma en la atención primaria. Y eso lo está diciendo la gente. ¿Queréis cerrar los oídos? Todo va bien porque lo ha dicho mi partido, pues ya está. Yo voy a escuchar a la ciudadanía y voy a defender a la ciudadanía. Si en esto me quedo sola, no pasa nada. Yo defenderé que estos consultorios estén abiertos. Yo defenderé que haya atención primaria en Níjar. Y yo defenderé que los consultorios vuelvan a la normalidad, a esa atención que tienen que tener las personas cuando tienen una enfermedad y se acercan al médico. Así que, si en esto me quedo sola, lo siento mucho, pero me quedo con mi pueblo, defendiendo a mi pueblo y defendiendo los derechos que tienen que tener los nijareños. Y hoy por hoy estos consultorios están cerrados y hoy por hoy tiene un nombre. Se llama Junta de Andalucía, se llama Partido Popular y se llama Vox. Y ustedes no lo van a apoyar, no defiendan a su pueblo, defiendan a su partido, porque yo voy a seguir defendiendo a mi pueblo. Sin nada más, sometemos la moción a votación. ¿Voto a favor de la moción? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Algún asunto más de urgencia?
Bien, el siguiente asunto es el expediente 14.095/2021. Bueno, una propuesta, en este caso el Grupo Socialista, para su tratamiento, en su caso como declaración institucional, si procede, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para 2021. Se trata igualmente de un asunto de urgencia, procedería a ratificar la misma para poder proceder a su debate y votación.
Voto a favor de la inclusión de la manifiesto en el orden del día.
O doy lectura o, si se prefiere, por parte de...
Sí, pues si quieres pasamos la palabra a la ponente y...
Hace más de 2 décadas que conmemoramos el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres y en este 25 de noviembre, como en todas las ocasiones anteriores, el Ayuntamiento de Níjar une su voz a la de los millones de mujeres y hombres que cada día dedican su voluntad, su compromiso y su acción en esta lucha por la libertad y la seguridad de todas las mujeres. La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 1.1, define la violencia de género como aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Y comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Compartimos el dolor de tantas mujeres que sufren violencia, de su hija e hijo, madres, padres, familiares y amigos. A ellas dirigimos todo nuestro apoyo, la convicción de que luchamos por la más justa de las causas y nuestro compromiso de no dejar de avanzar hasta erradicar de nuestra sociedad la violencia machista. Sabemos que el camino será largo, pero eso solo hace más urgente que apretemos el paso y que sigamos avanzando. Desde 2003 han sido asesinadas 1.117 mujeres y 44 niñas y niños. Desde 2019 en España se han interpuesto 1.743.680 denuncias por violencia de género y 452.095 órdenes de protección. Además, 652.795 mujeres han sentido el apoyo a través del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género Biogen. Según los datos de la macroencuesta de violencia contra la mujer, el 34,2% de las mujeres han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas. El 47,2% no han denunciado ni han utilizado los servicios públicos de ayuda. Las cifras aumentan cuando nos referimos a las mujeres jóvenes. Detrás de la frialdad de cada cifra y cada porcentaje está la vida de una mujer. No lo olvidemos. Estos datos están recogidos a 31 de octubre de este año. Así, según datos oficiales en España, desde el 1 de enero al 31 de agosto se han recibido 57.880 llamadas al 016, teléfono de atención para todas las formas de violencia contra las mujeres. Siguiendo con estos datos, desde el 1 de enero al 31 de marzo se han recibido 35.001 denuncias y en el mismo periodo se han establecido 8.176 órdenes de protección. En lo que va de año, se han registrado 36 mujeres que han perdido la vida, 5 menores que han muerto y 21 que han quedado huérfanos. No podemos resignarnos a que se asuma como normalidad la tragedia dolorosamente cotidiana de la violencia machista, porque no es un destino escrito en piedra, sino el resultado, tal y como señala Naciones Unidas, de unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres que persiste como una crisis silenciosa. La igualdad de género es uno de los 4 ejes principales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la lucha contra la violencia machista tendrá un papel prioritario en este proceso. Porque no puede haber recuperación sin la igualdad de mujeres y hombres, y porque una sociedad democrática no soporta que las mujeres vivan violentadas, amenazadas o con miedo. En los presupuestos generales del Estado que el Gobierno de España ha presentado para el año 2022, se destinan 56 millones de euros más que el año pasado en planes y programas contra la violencia de género, hasta alcanzar los 285 millones de euros. Creemos que ningún interés partidista está por encima de la lucha contra una violencia que suma cada día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad. Por eso, y siguiendo el camino marcado por el Pacto de Estado contra la violencia de género, hemos actuado siempre desde la responsabilidad que implica hacer frente al mayor problema que tiene nuestra sociedad, buscando el acuerdo entre las diferentes fuerzas y sumando voluntades. Porque no admitir la existencia de una violencia específica contra las mujeres es negarla, como pretenden hacer algunos partidos, rompiendo consensos sociales y políticos y retrocediendo los derechos de las mujeres en los lugares donde gobiernan. Este discurso negacionista de la violencia de género es muy grave y tiene un impacto indeseable en la sociedad. Por un lado, rompe un consenso social y político existente en el que se han sostenido los grandes avances que hemos desarrollado en los últimos años en la lucha contra la violencia machista. Y por otro lado, tiene un impacto directo en las víctimas, ya que incrementa el miedo, la culpa y la vergüenza que las mujeres víctimas sufren. El cuestionamiento de la existencia de la violencia provoca que muchas mujeres tengan miedo a no ser creídas y dificulta que muchas de ellas puedan dar el primer paso para salir del círculo de la violencia. Por todo eso y frente a todo eso, esta institución reafirma su compromiso con el feminismo, con la lucha contra la violencia machista y con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Solo una sociedad en la que las mujeres no sufran violencia por ser mujeres puede ser considerada completamente libre. Solo una democracia libre de violencia machista es una democracia plena. Gracias.
Intervenciones, Partido Popular. Adelante, Nija.
Sí. Solo decir que, bueno, suscribo todas y cada una de las palabras que plantea esta moción y decir que ni una más y ni una menos. Y ya está. No hace falta nada más.
Va.
Bueno, en Vox condenamos la violencia, venga de donde venga, y todas las víctimas nos parecen igual de lamentables. Abogamos por una ley de violencia intrafamiliar que amplíe la protección especial a cualquier agresión cometida dentro del núcleo familiar. Queremos asegurar la protección de todos, la igualdad y la presunción de inocencia. El concepto de violencia de género, como el de violencia machista, sirven para criminalizar al varón, haciéndole sospechoso de ser un maltratador y un violento por el hecho de ser hombre. Esto busca la guerra de sexos, crear confrontación y una brecha entre los hombres y las mujeres. Pretenden, además, destruir el núcleo familiar, base de nuestra nación y de nuestra sociedad civilizada. La ley contra la violencia de género ha resultado un completo fracaso, porque ahora hay más mujeres asesinadas que antes y vulnera el derecho de presunción de inocencia al convertir al hombre en culpable por el hecho de serlo, criminalizándolo en razón de su sexo. Los depositarios de los derechos son las personas independientemente de su raza, sexo u orientación sexual. Queremos que la ley sea igual para todos. Lo contrario es volver al delito de autor propio de la Alemania de los años 30. La ley contra la violencia de género es contraria al artículo 14 de la Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Cualquier mujer preocupada por su seguridad sabe que Vox es el único partido que apuesta de verdad por la seguridad de todas las personas. Nosotros proponemos la cadena perpetua para asesinos como el de Laura Luelmo o Diana Kerr, mientras que Podemos se opone a esta medida y Ciudadanos por cambio de función del viento. Vamos a perseguir el crimen como ningún otro partido, ya sea contra mujeres, contra hombres, contra niños o contra abuelos. No existe ninguna ley tan radical en Europa ni en ningún país democrático. Nadie en Europa se ha atrevido a imitar esta ley, a pesar de que aquí está en vigor desde hace 15 años. Esta ley establece tribunales especiales para hombres. Los juzgados de violencia de género son tribunales de excepción, expresamente prohibidos por la Constitución y el Estado de Derecho y propios de otros regímenes. No existen en ningún país europeo. Aparte de las estadísticas que aportáis, pues aparte de ser son sesgadas, no existen estadísticas de hombres asesinados por mujeres, esas no existen. Aparte, estoy hablando yo, aparte también lo que habla sobre el teléfono de llamada 016, no se admiten, no atienden las llamadas que realizan los hombres cuando se habla de violencia de género en el sentido de la mujer al hombre, o incluso de las mujeres a los abuelos o de los hombres a los abuelos. Mira, si todas estas veces que habláis de mujeres lo cambiaríais por personas, no tendríamos ningún problema. Ningún problema. Porque de lo que se trata es de que no exista la violencia hacia las personas. No en concreto hacia las mujeres. ¿Y por qué no a las mujeres bajitas? ¿O a las mujeres rubias? ¿O a los hombres calvos? Es que no entendemos esta discusión que como he leído, hace 15 años que está esta ley en funcionamiento, ¿no? Es una ley para nosotros inconstitucional y, además, todas estas iniciativas que se realizan son sectarias, discriminatorias y lo único que hacen es favorecer, pues esto, el odio entre los sexos, que no entendemos a qué viene, si no es por un motivo o un objetivo de destruir la familia como objetivo final, ¿no? Por lo tanto, nosotros no podemos aprobar esta declaración institucional porque no atiende a los valores que nosotros defendemos, que son los valores de que no exista violencia en ningún sitio y, sobre todo, en la familia. Pero de ni de mujeres para hombres, ni de hombres para mujeres, ni de mujeres a niños, ni de hombres a abuelos. Es que nada. No tiene que existir. Y para eso está recogido ya en el Código Penal. O sea, no necesitamos esa ley. Nada, pues esto, no vamos a aprobar esta, no vamos a votar a favor de esta declaración institucional.
¿Alguna intervención más? No.
Estaba claro el posicionamiento de Vox. No sé cuál era la sorpresa. Igual que se plantean medidas excepcionales, por ejemplo, cuando teníamos la desgracia de tener víctimas de ETA, se planteaban medidas excepcionales, ¿verdad? Pues asesinatos de mujeres, desde 2003, que se viene contando como asesinato como violencia de género, porque antes se metía como violencia familiar o asuntos de como tema doméstico, y ahí no se incidía. A partir de 2003 se empezó a contar estas víctimas y ya vamos por más víctimas que las que ha habido de ETA. Entonces, vamos a poner las cosas en justo valor. Vamos a poner las cosas en justo valor, porque evidentemente ninguno de los que estamos aquí estamos a favor de la violencia por parte de quien sea, de quien venga. Pero no podemos negar que las mujeres sufrimos una doble discriminación y una doble violencia en este caso. Pero bueno, es como hablar con una pared, entonces pues tampoco no voy a perder más el tiempo, evidentemente. Cada uno tiene posicionamientos totalmente opuestos y esto es como, en fin, nada más.
¿Alguna intervención más?
Bueno, pues nosotros queríamos comenzar por afirmar que cualquier tipo de violencia, sea psicológica, física o verbal, contra cualquier persona es totalmente execrable. Pero lo que no se puede de ninguna manera es intentar invisibilizar la realidad. Y esta es que año tras año mueren mujeres víctimas de violencia. Niños quedan huérfanos y familias enteras son destrozadas por un abuso por parte de los hombres. Dice usted, señor Jerez, que el núcleo familiar nos estamos cargando el núcleo familiar. O sea, que usted quiere decir que el núcleo familiar se conserva solo si las mujeres maltratadas se callan. ¿Así se conserva el núcleo familiar? ¿Es así? Porque vamos, eso es lo que usted ha dado a entender. Por otra parte, estoy hablando yo ahora, ¿vale? Por otra parte, me gustaría que explicase lo del tribunal de excepción, que no entiendo a qué viene eso, pero me gustaría que explicase qué quiere decir con eso. Es cierto que se ha avanzado mucho en pos de la igualdad, pero aún queda mucho por conseguir. Son aquellos que no aceptan esa igualdad, los que quieren limitar la libertad o mantener bajo su yugo a sus parejas, los que perpetúan este tipo de violencia. La sociedad en su conjunto debe rechazar este tipo de violencia y las administraciones, políticos y ciudadanía en general deben estar unidos en este sentido. No nos vale ocultar la evidencia, camuflándola, como propone Vox, para tramitar una ley llamada de violencia intrafamiliar con el propósito declarado de, y cito literalmente, deshacer y enmendar los abusos de la ley de la violencia de género, que es lo que ustedes dicen. Todo esto con una serie de afirmaciones que nadie sabe de dónde las han sacado. Mire, el 23 de febrero de este año, la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso enumeraban los nombres de las 1.081 mujeres asesinadas por violencia machista en España, desde que se tienen datos en 2003. Durante el debate de toma en consideración de la proposición de ley de Vox sobre violencia intrafamiliar, en la que se pedía la derogación de la ley de violencia de género. La mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios señalaron lo siguiente al inicio de sus intervenciones. En recuerdo de todas las mujeres asesinadas, desde nuestro grupo parlamentario decimos alto y claro que la violencia sí tiene género frente a quienes intentan negar la realidad. Tras esta introducción, cada uno de ellos leyó una parte de la lista de las más de 1.000 asesinadas por esta lacra, entre los aplausos del resto de partidos presentes, a excepción de Vox, claro. Esta iniciativa se había trasladado a todos los grupos presentes en la Cámara Baja, aunque PP y Ciudadanos rechazaron participar. Ambas formaciones señalaron en su intervención que apoyaban el aplauso a las víctimas de la violencia machista y se mostraron en contra de la propuesta de Vox a debate. Y tengo que reconocerles que consiguieron un hito histórico, señores de Vox. La unión de todo el Congreso contra ustedes por negar la existencia de la violencia machista. Enhorabuena, porque han conseguido unir a todos los partidos políticos contra ustedes. Mire, han llegado a afirmar que las mujeres matan más a sus hijos que los hombres. ¿Qué base científica tiene eso? Dígame. Pues mire, se los voy a decir yo, ninguna. La diputada de Vox, Mireia Borràs, publicó un tuit en el que aseguró que el 70% de los filicidios fueron cometidos por mujeres. Sin embargo, los datos oficiales no avalan estos cálculos. Citan al INE. Pues bien, ni el INE ni las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior reflejan esa cifra. Para empezar, el Instituto Nacional de Estadística señala que su institución no publica datos de asesinatos ni homicidios de niños, por lo que justificar la afirmación de que las madres matan más que los padres, haciendo referencia a los datos del INE, es mentira. Los gráficos que están circulando por redes sociales también apuntan a que el 68,63% de los filicidios están cometidos por madres, algo que ya hemos desmentido con datos oficiales actuales. Ustedes decían el año pasado, señores de Vox, cuando se presentó el manifiesto en este pleno, mezclaron distintos asuntos. Entre ellos hablaban de suicidios de hombres por causa de las mujeres, por divorcio abusivo. Y creo recordar que dijeron así como un número aproximadamente 4.000. Bien, su partido dice en unos foros dicen 1.000, en otros 2.000. La verdad es que estaría bien que se pusieran de acuerdo, aunque sinceramente también da igual porque ninguno de los datos es cierto. Primero, porque no existen datos que permitan estudiar las causas de los suicidios ni en hombres ni en mujeres. La Organización Mundial de la Salud considera que ningún factor es suficiente para explicar por qué se suicida una persona, ya que hay varios factores interrelacionados y es una compleja interacción de todos ellos, personales, sociales, psicológicos, culturales, biológicos, ambientales. Así que en esa clasificación y falta de verdad que tienen ustedes es lamentable. No existen datos que relacionen la causa de los suicidios, pero ni en hombres ni en mujeres, puesto que de los boletines estadísticos enviados por parte del juzgado en el 50% en papel, no existe esa variable para cumplimentar. Me gustaría saber de dónde lo sacan. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque si bien la libertad de expresión existe, esta se refiere a cuando se dice la verdad. Lo demás tiene un solo nombre, aunque a ustedes no les guste que se lo diga. Hay que ser crítico porque no todo lo que nos comentan o vemos por ahí hay que creerlo a pie juntilla. Ustedes siguen defendiendo la supremacía del hombre blanco, pero solo del hombre, claro está, y aportan datos inventados y tergiversados para hacer creer algo que no es cierto. No podemos permitir que se sigan perpetuando los roles de género que subordinan a la mujer y le pido a todos los grupos, a todos, que actúen activamente en centrarse en la consecución de la igualdad real. En esta nueva legislatura, lamentablemente, el trabajo que se ha realizado por técnicos y por políticos en pro de aunar las fuerzas de manera consensuada ante la discriminación que sufren las mujeres, hemos visto que se ha producido un retroceso en esta unanimidad que se había conseguido y que dinamita los derechos de las mujeres. La igualdad entre hombres y mujeres es lo que persigue el feminismo. No entendemos por qué esta rivalidad y esta obsesión de querer cambiar el significado de una palabra. Los señores de Vox no quieren cuotas, desde luego. Quieren anular a las mujeres en la política. Impiden la libertad de decidir. Que una mujer pueda decidir cuando quiere ser madre. Son derechos fundamentales reconocidos. No quieren ustedes que los niños y adolescentes accedan al conocimiento sobre educación sexual y feminismo para seguir manteniendo las desigualdades parciales que siempre perjudican a la mujer y tanto les gusta. Están en contra de la ley de violencia de género y por eso desampararían a todas esas mujeres que sufren la violencia machista y a los niños. Para ustedes, señores de Vox, la mujer está únicamente para procrear y solo reconocen la familia natural, olvidándose de los distintos tipos de familia que existen en nuestra sociedad. No reconocen que la violencia de género es la gran lacra social que asesina a mujeres todos los días y esto está hasta en su programa electoral. Les pido a los compañeros del PP y Adelante, en este caso, que alcen su voz y que defiendan a ultranza lo que se acuerda en este manifiesto y que cada vez que se hagan declaraciones discriminatorias hacia la mujer no las dejen pasar, porque es momento de ser más rotundos que nunca para no perder estos derechos conquistados. Cualquier regresión en derechos sería inaceptable. No nos quedemos en esa lectura y en esta aprobación del manifiesto y vamos a pasar todos juntos a la acción, porque en representación de mi grupo no voy a entrar en las descalificaciones que se han hecho desde otro grupo, que como siempre son lamentables. Nosotros seguimos manteniendo esta lucha por esa desigualdad real y no creemos que se quede solamente en papel. Todos debemos trabajar en pro de esa igualdad. Por favor, por esas mujeres asesinadas o que son víctimas de este tipo de violencia. Por esos niños y esa familia, dejen de hacer política con un tema tan serio. Gracias.
¿Alguna intervención? ¿Vos? ¿Alguna intervención?
Bueno, vamos a ver. Cuando se refieren ustedes a las estadísticas, ya tenemos ya tenemos ahí el ejemplo del CIS. O sea que no nos tienen ustedes que contar más mentiras, ¿eh? Sobre todo cuando las estadísticas que a ustedes les interesan, esas sí las llevan a rajatabla. Las que no les interesan, esas no las llevan a rajatabla. Bueno, es que no las llevan, porque no hay ninguna estadística de hombres asesinados. Eso no existe. Cuando nos dices que es que no hay ninguna víctima más, que las mujeres son las únicas víctimas que existen, ¿no muere nadie más a manos de otras personas? ¿Solamente son las mujeres? Eso no es así. Eso no es así. Tú has dicho eso. Tú has dicho que no se cuentan más víctimas. La mujer es la víctima del machismo. Bueno, vamos a ver. ¿Es que las mujeres no matan a los hombres? Bueno. Mueren hombres, mueren mujeres, mueren niños, mueren abuelos. Aquí tenemos unas estadísticas de filicidios de madres que matan a sus hijos, 22 en el 2019, 12 a manos de la madre y el resto a nombre de la pareja. En fin, que es que cuando nos queréis hacer comulgar con ruedas de molino, es que no lo acabamos de entender. Dices que hoy que tenemos que alzar la voz contra declaraciones discriminatorias. ¿Y quién ha discriminado a nadie? Si sois vosotros los que estáis discriminando a los hombres. Nosotros no discriminamos a nadie. El que la haga, que la pague. El que cometa un asesinato, que lo pague. Estamos con la pena, con la cadena perpetua. Yo iría más allá, pero bueno, en fin. Vamos a quedarnos en la cadena perpetua. Pero es que resulta que no, es que solamente cuando es el hombre el que mata. Cuando la mujer mata... Ay, no, esos son seres de luz y esos no pueden ir a la cárcel, porque pobrecitas. No, eso no es así. Eso es así. Eso es como te lo estoy contando. Porque cuando una mujer mata a un hombre, resulta que todos son justificaciones. Cuando un hombre mata a una mujer, ¡ay! Eso no tiene perdón de Dios, ese es un hijo de Satanás. Oye, pues igual hija de Satanás es la mujer que mata al hombre. Y no se le busca, no, algo habrá hecho. Seguramente que ese hombre es que es muy malo. Seguramente que la maltrataba. Seguramente, se justifica siempre. Y eso se llama discriminar. Y nosotros no justificamos el que el hombre mate a la mujer. Al contrario, hay que penalizarlo. Y con un yunque, si hace falta. Pero lo que no podemos permitir es que a una parte de la sociedad, en este caso a los varones, esos son malos nada más que por el hecho de nacer. Y a las mujeres son seres de luz por el hecho de nacer. Eso no es así. Eso no es así. Eso es lo que se legisla en la ley. ¿Eh? Que resulta que la palabra de una mujer vale más que la palabra de un hombre. ¿Y eso por qué? Eso es mentira. ¿Cómo? Eso es verdad. Eso es la pura verdad. Eso es la pura verdad. Y peor que se van a poner las cosas. Porque ahora resultará que cualquier persona... te diga que, oye, sí, no, yo no he consentido el acto, a la cárcel de cabeza, ¿eh? Entonces, ¿eso cómo se le llama? ¿Eso no se le llama discriminación o eso cómo le llamáis? Violación. Sí, eso es violación cuando la mujer quiera. Y cuando no quiera, pues no, ¿verdad? Cuando le parezca bien. Pero bueno, vamos a ver. Venga, no digáis tonterías, hombre, no digáis tonterías. Cara, uy, que es que ya no me caes bien, ala, me has violado. Toma ya, se acabó. Si es que decís unas cosas. Bueno, mire, Yolanda, yo es que veo, yo nunca hablo de, ni de mujeres ni de hombres, para mí todos son personas, pero es que usted, Yolanda, es que es una sexista, no solamente al hablar, si es que yo creo que hasta de corazón lo es, hasta lo de corazón. Se dirige a nosotros como si fuéramos unos machistas, ¿y dónde le hemos dado nosotros a entender que somos machistas? A ver, explíquemelo. ¿Es que la trato a usted de otra manera distinta que a este señor? ¿La trato exactamente igual? Ah, ¿no? En todo caso, a lo mejor sois vosotras las hembristas de más. Sí, hembristas, pasáis ya de frenada. Pero bueno, en fin. Nosotros no hemos hecho jamás ninguna declaración, no hemos hecho nunca... No, y ya por último...
Por favor.
Bueno, está el bicho este aquí, dale que te pego. Jamás hemos hecho una declaración discriminatoria del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre, si es que nos da igual. Le hemos dicho antes que si esto estuviera, todas las veces que hablan de mujer, pusieran personas, pues nosotros estaremos de acuerdo. ¿Sí? Pero es que no, es que se empeñan en dale que te pego, y dale que te pego. En ningún país de Europa hay una ley como la que hay aquí. Y todos, oh, no, sí, está bien, sí. ¿Cómo que va a estar bien? ¿Cómo que va a estar bien? Ey, es inconstitucional, es una aberración. Pero no, hombre, está bien, es que mueren muchas mujeres. ¡Coño! ¿Y hombres también? No, eso no lo hemos contado. Solamente contamos las mil y pico desde 2003. Pero chiquilla, pero sí. Bueno, si es que no hay estadísticas, si es que no sabes dónde tirar. Lo único que podemos hacer, pues en un momento dado, como voy haciendo yo de vez en cuando, cada vez que sale un hombre asesinado, pues para contrarrestaros, pues lo apunto, grabo la noticia y voy haciendo mi estadística. Pero tampoco es fiable, ¿no? Tampoco es fiable. Pero lo que está claro es que mientras esté el gobierno del PSOE, no se va a hacer ninguna estadística de los hombres que mueren a manos de las mujeres. Jamás. Porque no conviene, no interesa, no da dinero. No da dinero. Eso no da dinero. Es increíble, increíble lo que estáis haciendo vosotros con España. Eso sí que es increíble. Venga, lo dejamos correr ya. Venga, hasta ahora.
Bien, cuando hablamos tan ligeramente y hablamos de... No me interrumpa, que yo lo he escuchado durante un rato. Está criticando una ley que lleva 14 años. Han pasado distintos gobiernos de izquierda a derecha y todo el mundo ha llevado a cabo la aplicación de esa norma. Pero es que es más. Habla de violencia de género, que es falso, que tal, cuando han pasado por tribunales. Es decir, todas las sentencias que hay pasan por tribunales y jueces. Es decir, le hemos pegado una patada a la Constitución, le hemos pegado una patada al Poder Ejecutivo, a la gran mayoría de este país, porque le guste o no, no tendrá usted los mismos votos que el Partido Popular y que el PSOE. Mire usted, eso es así. Y tanto el PP como el PSOE ha mantenido esa ley que tanto usted critica, pero ha llegado el iluminado de ahora vos que hay que volver 10 pasos para atrás. No. 10 pasos para atrás. En Níjar, actualmente hay 200 personas con problemas de seguridad de esas mujeres. Sí, no se hace público, pero es así. 200 personas que corre peligro su vida. Pero claro, con eso de saber escuchar a la gente solo para aquello que me interesa, que es escoger el voto, porque claro, el que sale con una sentencia que le obliga a un orden de alejamiento, que le obliga a... Pues por lo menos, afortunadamente, esa ley tiene una cosa muy buena, las cosas como son. Cuando una persona tiene ese conflicto, le di un guantazo. Y fue, y al final, pues tú esa noche, luego declaré y luego me vine para mi casa. Pero le di un guantazo. Afortunadamente ha frenado
Y afortunadamente es verdad que sienta mal a la persona que recibe esa sentencia y que tiene que pasar esa noche allí. Pero afortunadamente lo frena para el futuro. Afortunadamente. Hay otros que no. No tienen freno. Van a matarla, ¿eh? Porque o para mí o para nadie. Antes se le llamaba crimen sentimental. Ahora se le llama violencia de género. Y ahora viene vos a llamarlo intrafamiliar. Da igual cómo se llame. No se le puede dar un guantazo porque sea tu pareja, porque ha venido tarde, o porque no ha hecho la comida, o porque no tal. No, no se puede hacer eso. Y tiene que estar en la conciencia. ¿Y sabe usted lo que está pasando? Que últimamente la gente está más empoderada, porque tienen un partido que los defiende. Y ya la mano se alarga. Es que le di un empujón, la tiré contra la cama. Ya ves tú lo que le hice. Pero es que fíjate lo que hizo ella, que llegó tarde. Esas son palabras dichas aquí, ¿eh? Son palabras dichas en esa alcaldía. Y eso es una realidad. Y si dejamos esto que vaya para adelante, no será un empujón, no será un guantazo. Será, pues mira, o haces lo que yo te digo, o estás de rodillas permanente. Y le voy a decir una cosa. No me ha gustado nunca ponerme de rodillas de ningún sitio. En ningún sitio. Y le puedo decir algo. Eso es algo que se acostumbraba mucho en otra época. Yo de rodillas jamás. Y mire usted, dejar que las mujeres las pongan de rodillas, como que no. Como que no. ¿Que siguen ustedes con decir de estadísticas que se están inventando? Pues siguen ustedes. Yo lo único que sé es que ahora mismo, actualmente en Níjar, tenemos 200 personas con peligro de tener algo más de lo que puede ser unas pequeñas lesiones. Y para eso están trabajando fuerte el cuerpo de seguridad del Estado. Para que no lo tenga. Si eso no estuviera así, probablemente un porcentaje importante de esas mujeres estarían muertas. Solo con que tuviera una pequeña conversación con ellos, entendería de lo que estamos hablando. Solo que con que tuviera una pequeña conversación. Y el marido, no te preocupes, que también tiene explicación. Es que fíjate que sale. Es que fíjate que va a tal sitio. Sí, es así. Esa es la realidad. Pero que ustedes están diciendo que las mujeres, que los hombres matan a las mujeres, pues mire usted, ¿sabe usted por qué no están esas estadísticas? Porque es verdad y es evidente que la fuerza del hombre es mayor que la de la mujer. A mí me pega un guantazo un tío y me voy más para allá de Lima. Yo no le puedo pegar el guantazo porque salgo rebotado. Es una cuestión de fuerza simplemente, es una cuestión de fuerza. Porque cuando alguien está discutiendo con alguien y tiene más fuerza, pues es evidente que es una cuestión de fuerza. Por eso no existe, porque claro, evidentemente, una mujer no puede, no puede, como no sea que haya otro tipo de estrategia para poder hacer eso. Pero el hombre lo tiene muy, muy sencillo, soltar un guantazo, simple y llanamente. Va la mujer más para allá de Lima. Y son cuestiones que usted podrá negar, pero es así. Y las sentencias que hay de violencia de género, que no lo ha dicho la televisión, ni los feministas, ni nadie, las han dicho jueces. ¿O es que también vamos a ponerlo en cuestión? Y por otro lado, el tema de los 14 años que lleva esta ley, pues ha pasado el Partido Popular, ha pasado el Partido Socialista, nadie ha dicho nada, y ahora llega a vos a decir que esto está mal. Porque lo ha dicho vos. Porque los hombres son asesinados por mujeres. ¿Los datos? Pues no lo sé, es que ustedes no lo sacan. ¿Por qué? Como aquí acaba de decir, que no da dinero. Pues mire usted, para tener una argumentación lógica no hace falta decir y ocultar esas cosas. ¿Conoce usted cuántos casos de hombres fallecidos por mujeres hay en Níjar? Muy pocos. ¿Conoce de mujeres? Muchísimos. Porque los pueblos se sabe todo. Mire usted, no se tiene que ir ni a España. Mire usted en Níjar. De hombres, cero. De mujeres, bastante. Empieza a contar, que hay unas cuantas. Y si usted quiere volver a cambiarle el nombre por violencia intrafamiliar, pues ya nos recuerda la época de la los crímenes sentimentales. Se han escrito hasta libros de aquello. Cuando realmente es o para mí o para nadie. Y se llama maltrato. Y se llama respetar a la mujer. Y tenemos que defender nuestros derechos porque al final hay personas que maltratan a las mujeres. Sí las hay. Así que lo niegue o no lo niegue, es una realidad social que estamos viviendo. Y si usted tiene un día a tiempo, hable con esas 200 y pico personas que están en esa situación en Níjar. No le pido en España, en Níjar. Y comprobará lo del guantazo, lo del puñetazo, lo del empujón, y sabrá usted de lo que está hablando. Pero ahora mismo, pues evidentemente, como parece ser que hay un nicho de votos en aquellas personas que tienen una sentencia y que han tenido problemas con las mujeres, pues con esa defensa del hombre, pues han conseguido ahí un nicho de votos y están ustedes centrados en eso. Pero se están olvidando de una parte muy importante de la población, que son las mujeres que están padeciendo el maltrato. Y esas personas necesitan información, ayuda y que se les ayude por parte del Estado y de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Porque nadie tiene por qué sufrir la humillación ni tampoco el maltrato de nadie. Sea mujer o no sea mujer, pero en este caso las mujeres lo padecemos porque es una realidad evidente. Y en este caso, Juan, que es guardia civil, debería de conocerlo. Lo que pasa es que ya la dejó ese tiempo, se le pasó y ya no conoce aquello de lo que es el trabajo en vivo y en directo cuando se tiene que atender una violencia de género. Pero alguna que otra la has podido padecer y a lo mejor la has podido ver. A lo mejor la has podido ver porque más de uno de los que somos ciudadanos de aquí del municipio de Níjar, de hace tiempo atrás, sabemos perfectamente cómo se vivía en la familia y cómo se hablaba en la familia. Y sabemos perfectamente cómo estaba la situación de las mujeres. Perfectamente. Ahora, que queramos volver a esos privilegios, pues mire usted, hasta aquí hemos llegado. No. No por ser hombre tienen más derecho que la mujer. No por ser hombre la niña que vaya a coser, el niño que vaya a estudiar. Que es que se atrevieron ustedes de presentar aquí una moción en que pedían al ayuntamiento que diéramos 500 euros a las niñas menores de 30 años. Le ponían un límite por arriba, pero no le ponían por abajo. No le ponían, no. Yo lo recuerdo, hasta ahora leerse, para que las niñas con 15 años fueran a tener hijos. Sí, es una forma, no me interrumpa, es una forma de llevar a la población a que vayan las mujeres a procrear. ¿Por qué? Porque es su interés que la mujer esté procreando, que tenga hijos, que esté en su casa, que no se vaya a estudiar, por Dios. ¿Qué hace una mujer estudiando? Por favor, hasta ahí podíamos llegar, que la mujer pueda estudiar. Eso lo han presentado ustedes aquí. No, me callo. La verdad, hay que decirla, la han presentado ustedes aquí. Una moción en la que se debatió ampliamente. Mira, afortunadamente los plenos están puestos. Se puede visualizar perfectamente cuando ustedes presentaron la moción de darle a las niñas menores de 30 años 500 euros por parte del ayuntamiento para que se incrementara la natalidad. Y no le ponían límite por abajo. Claro, sí, porque es que simplemente con esas acciones llevamos a la población a lo que queremos. Y luego vamos negando las realidades. Y nos permitimos el lujo de criticar jueces, de criticar normativas que llevan 14 años, donde han pasado distintos partidos políticos, y ahora venimos los que saben de qué va esto. Los que saben, después de 14 años, han descubierto la realidad. Y la realidad es negar que hay más de 1.000 mujeres muertas desde el año 2003. Esa realidad, pero claro, es que para ustedes no todas las víctimas tienen el mismo precio. Claro, es que depende de qué hablemos, porque sabe usted perfectamente que la forma de evitar que esas muertes vayan incrementando es a través de medidas directas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también de información y asesoramiento por parte de Junta Andalucía-Estado y por parte de los ayuntamientos. Porque informando a esas personas tienen oportunidades. Si no informa a esas personas, no hay oportunidades. Porque están debajo del yugo de su vida familiar. Sí, porque es que parece que todas las familias tienen algo muy bonito dentro de su vivienda. Hay unas que sí, que se casan por amor, pero luego se pierde el amor. Y empieza la violencia. Y te impido que puedas tener otra vida con otra persona. Porque para mí o para nadie. Y eso está todavía en la sociedad. Y está todavía en el interior de muchas casas. Y por eso tiene que haber un manifiesto que defienda a las mujeres. Y por eso, porque tenemos que darle oportunidad a todo el mundo. Porque el hombre que va y tiene que declarar por los malos tratos, tiene una situación, pero la mujer tiene que aguantar el guantazo. El guantazo, el empujón o otras cosas mayores. Y eso existe. Y como existe, vamos a seguir defendiéndolo. Así que, sin nada más, sometemos el manifiesto a votación. ¿Voto a favor del manifiesto? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Algún asunto más de...?
Sí, un último asunto de urgencia es la propuesta relativa a la rectificación anual del inventario a fecha de 31 de diciembre de 2020. El expediente gestiona el 3627/2021. Igualmente procedería declarar la urgencia, en su caso el debate y votación.
¿Voto a favor de la urgencia?
Sí, bueno, la propuesta de acuerdo la conocen, se remitió igualmente por correo electrónico, también se dio acceso al expediente directamente a través de la plataforma Gestiona y bueno, la propuesta de acuerdo en su parte dispositiva dice aprobar la rectificación del inventario referida a 31 de diciembre de 2020, según el detalle previsto en el informe técnico que hay de 28 de mayo de 2021 y demás, bueno, pues propuestas que han sido incorporadas al expediente, identificadas con los expedientes 10.611, 11.622 y 6.972, 2018, 2020 y 2018 respectivamente. Con respecto a los asientos que se determinan en la propuesta de acuerdo, dar trámite de audiencia también a los particulares afectados por un plazo de 10 días hábiles en caso de que se presenten alegaciones, se resolvería. Y tercero, remitir una copia de la rectificación del inventario que se apruebe a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
¿Intervenciones? ¿Vos? No. Sometemos el punto a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? ¿En contra? ¿Algún asunto más de urgencia? No.